dedicar los últimos minutos que nos quedan. Vamos a tratar de terminar a las 20, si es posible un poco antes, por si hubiera lugar a preguntas. Haciendo ahora una consideración acerca de la parte que podríamos denominar la filosofía o la teología práctica de Santo Tomás. Todo lo que vimos hasta ahora corresponde a la filosofía o la teología especulativa. Y es el tema de la moral, básicamente el tema de la moral de Santo Tomás. Como ustedes saben, la moral de Santo Tomás reside en esto. ¿En qué consiste toda la doctrina moral de Santo Tomás? Consiste en que de lo que se trata en definitiva en nuestra vida moral es de el regreso, el retorno de la criatura humana a Dios. Dios es el fin último del hombre. Esta es la clave fundamental de la moral comunista. Dios es el fin último del hombre. De alguna manera, esto ya estaba en la moral de Aristóteles. Algo vimos al principio. Cuando Aristóteles inicia la exposición de la ética en su obra, la ética nicomaquea, lo primero que establece es la noción de bien. Y dice que el bien es aquello a lo que todo el mundo tiende, a lo que todas las cosas tienden. ¿Y qué es el bien? El bien no es otra cosa que el ser mismo, pero visto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de lo perfectivo. El ente, en tanto se es objeto de conocimiento, es el fin del intelecto. El fin de la inteligencia es la aprehensión del ente y de la verdad del ente. Verdad que es doble. La verdad en sí misma, la verdad ontológica, y la verdad que se expresa en el juicio de la inteligencia, cuando dice de tal cosa lo que es, la famosa adecuación, ¿no? Es decir, la adecuación de la inteligencia con la cosa. Es el otro aspecto de la verdad. Pero el ente o el ser es también objeto de un apetito, de una tendencia que lo busca, porque la posesión de ese ser significa una perfección para aquel que lo busca, o significa que aquel que busca el ser alcanza la perfección a la cual está llamado por su propia naturaleza. Entonces, en esta nueva perspectiva, el ente se nos presenta bajo la noción de bonum, la noción de bien. Por eso, después, más adelante, dirá Santo Tomás, el bien añade a la noción de ente el respecto de lo perfectivo. Y culminando esta doctrina, dirá, el bien y el ente son convertibles, se convierten. De manera entonces que la ética comienza con la noción de bien, en Aristóteles. Y Aristóteles define bien el bien. Define bien el bien. ¿Sí? Es aquello a lo que todos tienden. Porque es el fin al cual tienden todas las cosas. Porque todas las cosas tienden a su perfección. Todas las cosas tienden a su consumación. Por eso tienden al bien. A partir de ahí, Santo Tomás, Aristóteles va haciendo una suerte de indagación acerca de cuáles son los bienes que se ofrecen al apetito del hombre y cuál de la multitud de esos bienes puede ser llamado bien último, bien máximo, bien mayor, ese bien hacia el cual tiende como a su máxima perfección el hombre. Bien que una vez poseído, el apetito humano ya no puede desear más nada, porque ya está saciado, ya encontró su plenitud, su perfección plena. Y los otros libros de la ética nicomaquea van como de alguna manera indagando acerca de esto. Y entonces Aristóteles va haciendo una consideración de los múltiples bienes que se ofrecen al apetito humano y va descartando de todos ellos aquellos que tienen razón de bien, pero no de bien último, porque no pueden de ninguna manera colmar el ansia de perfección del hombre. Ni los honores, ni las riquezas, ni el poder, ni los bienes del cuerpo, ni los bienes del alma, tienen esta razón de bien máximo, de bien sumo. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué es?, dice Aristóteles. El hombre es un intelecto. Lo que define al hombre en su naturaleza es un intelecto, es el intelectual. ¿Y cuál es el fin del intelecto? El fin del intelecto es la contemplación de la verdad. ¿Pero de qué verdad, dice Aristóteles? No de cualquier verdad, sino de la verdad primera, una verdad fundante, una verdad de la cual dependan todas las otras verdades. Esa verdad es Dios, dice Aristóteles. Por eso, en el libro décimo, que es el libro último de la ética, con el que Aristóteles cierra su ética, retoma otra vez la noción de bien y dice: el bien que constituye el último fin del hombre, el bien máximo al cual el hombre puede aspirar, no es sino lo más divino, el bien más divino. Tiene que ver con Dios, dice Aristóteles. Pero claro, ese bien que el sabio alcanza, ese bien que lleva al sabio a la felicidad, a la vida feliz, a lo que Aristóteles llama eudaimonía, está concebido en términos mundanos o intramundanos. Porque el mismo Aristóteles dice: esta felicidad la podemos alcanzar por poco tiempo, porque siempre de alguna manera volvemos a la infelicidad, es decir, caemos en aquello que nos aparta de este bien supremo que es la contemplación de la verdad. En un texto paralelo, en cierto modo, al de la ética, en el libro 12 de la Metafísica, Aristóteles dice: solo Dios se encuentra siempre en ese estado dichoso, porque Dios se contempla a sí mismo. A nosotros, este estado dichoso solo nos es concedido alguna vez y por poco tiempo. Todo esto revela en Aristóteles dos cosas. Primero, que apuntó bien. Y segundo, que queda limitado. Aristóteles queda limitado, queda clausurado en una visión intramundana de esta tensión del hombre hacia el bien y hacia su felicidad. Y no podía ser de otra manera, porque Aristóteles no tenía la revelación. Pero Santo Tomás, que sí tenía la revelación, lleva a su plenitud ese pensamiento aristotélico. Y entonces dice: el bien último del hombre es Dios, pero no Dios como lo podemos contemplar en esta vida, sino el Dios que podemos contemplar cara a cara en la patria, en la gloria. De manera que la dialéctica es la misma que la de Aristóteles. El alma humana tiende al bien, a un bien supremo. Ese bien supremo no puede ser ninguno de los bienes particulares. También Santo Tomás hace un proceso similar a Aristóteles. Ni la gloria, ni los bienes corporales, ni el poder, ni los bienes del alma, ni los bienes del cuerpo, tienen razón de bien último. porque ninguno de ellos puede satisfacer esta ansia de bien propio de mi intelecto. También, al igual que Aristóteles, San Tomás concluye que la contemplación de Dios es el fin último de la vida humana, pero ya no es esa contemplación intramundana, sino la plenitud de la contemplación en la patria. Entonces aquí se da una característica muy significativa y propia de la ética tomista, y es esta: la sobrenaturalidad del fin último del hombre. El hombre está llamado a un bien último, a un bien máximo, que es sobrenatural. Es algo que trasciende totalmente la naturaleza del hombre. Esa contemplación de la verdad última, tal cual la concebía Aristóteles, era algo que estaba dentro de la misma naturaleza del hombre. Era una bienaventuranza natural, era un fin último natural, pero no. En Santo Tomás, el fin último del hombre es sobrenatural. Sin embargo, naturalmente tendemos a ese fin sobrenatural. Y aquí se da una tensión en la ética tomista que es fundamental tenerla en cuenta para entender realmente en qué consiste la moral de Santo Tomás. La moral de Santo Tomás consiste en que estamos llamados a alcanzar un bien, un fin último que nos excede, que es absolutamente sobrenatural, y que por lo tanto no lo podemos alcanzar por nuestras solas fuerzas. Sin el auxilio de Dios mismo no podemos alcanzar ese último fin. Y sin embargo, ese fin último que nos excede, ese fin último al cual no podemos llegar sino por el propio auxilio de Dios, es algo que deseamos naturalmente. El deseo natural de Dios. Y es algo a lo cual nos movemos a través de una serie de disposiciones naturales en nosotros. Este movimiento de la criatura humana hacia ese último fin que es Dios se realiza en función de capacidades y de disposiciones que están en nosotros, nuestras propias potencias, nuestros propios hábitos, nuestras propias virtudes, las virtudes que podemos adquirir en un plano puramente natural, las cuatro virtudes cardinales, etc. Todo eso es plenamente rescatado por Santo Tomás. De manera que hay un primer momento en la ética tomista que en nada se diferencia, en esencia, sí en profundidad, sí en finura de análisis, que es muy superior a la de Aristóteles, pero en esencia no se diferencia en nada de la ética aristotélica. Pero hay un segundo momento, y este es específicamente tomista, en que ya ninguna de las potencias naturales, en que ya ninguno de los hábitos virtuosos naturales alcanza para llegar a ese fin que es sobrenatural. Aunque lo deseemos naturalmente y aunque podamos movernos hacia él merced a fuerzas y a disposiciones naturales. Y eso que pone la ética tomista como algo propio es la gracia. Sin la gracia de Dios, sin las virtudes infusas, sin las virtudes naturales asumidas por la caridad, transfiguradas por la caridad, no podemos llegar a alcanzar ese fin sobrenatural. Sin las virtudes teologales no podemos alcanzar ese fin sobrenatural. Pero ni siquiera las virtudes infusas, las virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales alcanzan. Hace falta algo más todavía. Hace falta las mociones mismas del Espíritu Santo. Sin las mociones del Espíritu Santo, que son como una especie de instinto sobrenatural que nos lleva a ese fin sobrenatural, la ética tomista quedaría inconclusa. Por eso que la ética tomista termina en la consideración de los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno ve toda esta desarrollo de la ética de Santo Tomás, uno no puede menos que admirarse frente a un edificio realmente catedralicio. Comienza como Aristóteles, estableciendo la noción de bien. Comienza estableciendo una congruencia entre la naturaleza del hombre y el bien último, el bien mayor. Puesto que el hombre es una naturaleza intelectual, el bien mayor al cual tiende no puede ser sino una verdad contemplada. Pero esa verdad contemplada, y ahí viene el primer salto, que lo deja muy abajo Aristóteles, no es el Dios intramundano, es el Dios de la revelación. Ahora la eudaimonía aristotélica se hace beatitud cristiana. Y San Tomás es muy claro, en las 6 cuestiones que preceden al tratamiento de la materia moral en la segunda parte de la Suma Teología, en la prima secunda, trata de la bienaventuranza. Y la bienaventuranza no es algo creado. La bienaventuranza es sobrenatural, es Dios. Dios mismo es esa bienaventuranza. Alcanzar a Dios como fin sobrenatural. Y a Dios empezamos a alcanzarlo mediante nuestras propias fuerzas naturales, mediante las virtudes naturales. Pero a poco de andar sabemos que eso no alcanza. Hace falta la gracia. Entonces las virtudes naturales son asumidas por la gracia, por la caridad. Y tampoco alcanza, hace falta que Dios infunda en el alma las virtudes teologales. Tampoco alcanza, hace falta la misma emoción, el mismo movimiento, el mismo tomarnos de la mano del Espíritu Santo para llevarnos hasta Dios. Y por eso la ética culmina en el análisis magnífico, estupendo, de los dones del Espíritu Santo. Esta es la ética tomista, este es el marco, el contexto. Y el fin de la ética es la felicidad del hombre. Es la salvación del hombre. Por eso la ética tomista no es una ética del deber, no puede ser nunca una ética del deber. Tampoco puede ser una ética que considere el modo de evitar el mal, ¿no? La ética tomista es la ética de la felicidad del hombre. Es la felicidad del hombre el fin, el horizonte de la ética tomista. Felicidad suprema, sobrenatural, a la cual vamos alcanzando mediante estas disposiciones naturales y sobrenaturales. Por eso yo siempre a mis alumnos de ética les digo esta metáfora, ¿no? Mire, la ética no es una vieja gruñona gorda vestida de negro viendo a ver dónde te equivocaste para dártela. Olvídense de eso, eso no es la ética cristiana, ni menos la de Santo Tomás. La ética tomista es una hermosa mujer vestida de blanco, radiante, que como Beatriz te viene a buscar para llevarte al paraíso. Esta es la metáfora que yo suelo hacer, como suelo dar ética a los estudiantes de medicina, y los médicos somos seres muy atados a las metáforas sensibles, entonces apelo a esta metáfora para que se entienda bien cuál es la esencia de la moral tomista. Dicho esto, entonces, que es como el marco, el gran marco referencial de la ética de Santo Tomás, pasamos viendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con la ética. En primer lugar, ¿cómo se constituye la ética como ciencia? ¿Qué tipo de ciencia es? Aquí volvemos a apelar a uno de los tantos prólogos de Santo Tomás. Hoy hemos visto algunos prólogos. El padre Javier me dijo que tiene un trabajo sobre los prólogos tomistas. Creo que debe publicarlo, ¿no? No, lo debe dar a conocer. ¿No? ¿No lo vas a dar a conocer? ¿Todavía no? Bueno, yo no puedo imponerte penitencias a vos, a mí sí, pero te pido por favor que lo termine. El prólogo al que voy a hacer referencia ahora es el proemio que antecede al comentario de los libros éticos de Aristóteles. Ahí Santo Tomás comienza diciendo, haciendo alusión a la noción de orden, ¿no? Y dice que hay la razón humana, está como instalada, digamos así, ¿no? Está como parada, ¿eh?, frente a todo aquello que ella puede conocer. Y frente a todas las cosas que ella puede conocer, la razón establece una relación de orden. Y hay un cuádruple orden, dice Santo Tomás. Hay un primer orden que la razón no hace, sino considera, que es el orden de las cosas naturales. Las cosas que preexisten a la razón. La razón no las crea, no las fabrica. La razón considera el orden natural. Hay un orden que la razón hace, ahí hace y considera, en sus propios actos. La razón pone un orden en sus propias acciones, es decir, en sus juicios, en sus demostraciones, en sus silogismos. Y ese orden que ella establece, luego lo considera. Es el orden racional. Segundo orden. Hay un tercer orden que la razón hace y considera en los actos de la voluntad. La razón establece un orden en los actos de la voluntad. Y luego ella considera y discurre acerca de ese orden. Y tercer orden, el orden moral. Y finalmente, dice Santo Tomás, hay un cuarto orden, que es el orden que la razón hace y considera en las cosas de las cuales ella es productora. Ahora es una razón poética, una razón productora, una razón que podríamos llamar técnico-artística. Es el campo de la razón humana donde la razón fabrica cosas, hace cosas, proyecta cosas y las plasma en una obra técnico-artística, que puede ir desde un cuadro de Fra Angelico hasta un puente en la Panamericana. Bien, ese es el orden artístico-técnico. Entonces tenemos cuatro órdenes. El orden natural, que la razón no lo hace, sino que lo considera en las cosas naturales. Un orden racional, que es un orden que la razón hace y considera en sus propios actos. Un orden moral, que la razón hace y considera en su nacer, en la voluntad. Y un orden técnico-poético o técnico-productivo, que la razón hace en las cosas que ella produce. A cada uno de estos órdenes, dice Santo Tomás, corresponde un tipo de ciencia, o distintas ciencias. En el orden natural tenemos todas las ciencias especulativas. La metafísica, que considera el ente creado, la filosofía de naturaleza, la matemática, etc. En el orden racional tenemos la lógica, y todas las ciencias que derivan de la lógica. En el orden moral tenemos la ética. Y en el orden productivo-técnico tenemos todas las artes y técnicas que a ustedes se les ocurran, desde la medicina hasta la ingeniería o lo que sea. Entonces, en este texto, en este comentario, en este proemio que antecede al comentario, Santo Tomás es como que establece un panorama universal de todo el conocimiento humano, de todo el conocimiento posible, natural. La teología no está acá porque ese conocimiento natural. Estableciendo entonces esta suerte de armonía, digamos así, de cuadro armónico de todos los saberes y conocimientos naturales de los que el hombre es capaz. Y sitúa la ética en ese tercer orden. Y como además entre los órdenes hay vínculos, La ética está, por un lado, vinculada con el orden natural. Ella depende del orden natural. Y por otro lado, el orden que le sigue, el orden, cuarto orden, que es el orden técnico, productivo, está también referido a la ética. Por eso que la técnica no puede ser nunca neutra desde el punto de vista moral. La técnica tiene una connatural subordinación a la ética. Y la ética tiene una natural subordinación a la antropología y a la metafísica, que son las ciencias especulativas de las cuales ella se nutre. De manera entonces que en este cuadro de los saberes humanos, Santo Tomás ubica la ética en su lugar exacto, de un conocimiento práctico, no especulativo. La ética o la moral no es, para en este caso estamos usando ética moral o ciencia moral como sinónimos. La ética no es una ciencia especulativa, es una ciencia práctica, porque es una ciencia que considera el orden en los actos de la voluntad para dirigir esos actos de la voluntad hacia su fin último. Por lo tanto, es algo que tiene que ver con la praxis, con la vida práctica del hombre. Pero ella está subalternada, digamos así, subordinada a las ciencias especulativas, sobre todo la antropología. Porque claro está, si la ética es el orden que la razón pone y considera en los actos de la voluntad, es necesario que la ética reciba de la antropología toda la información que necesita para conocer qué es la voluntad humana como potencia. Y por otro lado, si a la ética corresponde la consideración de la actividad humana en orden a la adquisición de su último fin, y ese último fin no puede sino corresponder a la metafísica, al bien, a la consideración del bien, que es propio de la metafísica. Y todo esto, por supuesto, subordinado en definitiva a la sagrada doctrina, a la teología. De manera entonces que la ética tiene este lugar de ciencia práctica. Esto, y al mismo tiempo ella se constituye en ciencia iluminadora de la praxis de la técnica. Esto lo podemos ver de otro modo. Podemos decir que el campo de la vida práctica del hombre se distingue en Santo Tomás en dos esferas, en dos subcampos. El campo del obrar ético y el campo del hacer técnico. Ahora dejamos de momento de considerar los otros dos órdenes, el natural y el racional. Consideremos ahora el orden moral y el orden técnico. Ambos constituyen el campo propio de la razón práctica. El campo del hacer, técnico productivo, y el campo del obrar. Agere, facere. Bien. Entre ellos se da una relación. Nunca el campo del hacer técnico científico o técnico productivo puede desligarse del orden moral. ¿Por qué? Porque si bien el objeto propio de la técnica es alcanzar el bien del producto técnico, lo que el técnico tiene que tener en cuenta es hacer bien lo que hace, hacer bien un diagnóstico en el caso del médico, hacer bien un puente en el caso del ingeniero, hacer un buen poema en el caso del poeta. Sin embargo, ese bien al cual la ética tiende, si lo miramos no en sí mismo, sino en la perspectiva de la existencia humana, ese bien tiene que estar subordinado al bien último del hombre. Porque claro está, todos los bienes particulares que no son el bien supremo, como veíamos recién, cuando decíamos que tanto Aristóteles como Santo Tomás iban descartando de su razón de bien supremo y último a los otros bienes, no significa que estos bienes sean negados. No, estos bienes también son necesarios para la vida humana, pero tienen que estar subordinados al bien último. Entonces la técnica atiende al bien de la cosa hecha, pero el bien de la cosa hecha tiene que estar subordinado al bien último del hombre. Por eso, si la moral no, nunca puede decirle a la ingeniería cómo tiene que hacer un puente, pero sí tiene que decirle que ese bien técnico tiene que estar al servicio del bien último del hombre. Y esta es una de los temas en los que más actual resulta hoy el pensamiento tomista. Recuerden que al principio decíamos que Santo Tomás es el doctor del día de hoy. Bueno, uno de los problemas serios que tenemos en el día de hoy es precisamente esta desinserción del orden técnico respecto del orden moral. Esta ruptura del orden técnico respecto del orden moral. De pronto, este proemio de Santo Tomás se nos vuelve una luz iluminadora, una luz que nos da, creo que una clave, no digo para solucionar todos los problemas, pero por lo menos para empezar a intentar a solucionarlos. ¿Cómo se relaciona la moral con la técnica? Precisamente en esto, en que el bien que la técnica busca y que la técnica realiza, tiene que estar subordinado al bien último de la persona. Para decirlo de una manera más técnica, desde el punto de vista filosófico, el bien de la técnica es un bien secundum quid, es decir, según una determinada cuestión, es un bien relativo. En cambio, el bien del hombre, el bien último del hombre, es un bonus impliciter, es decir, es un bien en absoluto, del cual depende nuestra salvación, nada más y nada menos. Entonces, nada que la técnica nos produzca, nada de lo que la técnica nos ofrezca, puede estar en disonancia con el bien último del hombre. Porque si así fuera, si desinsertamos el orden técnico del orden moral, estamos introduciendo una dislocación, una disyunción en el campo de la razón práctica. La razón práctica del hombre es una, aun cuando ella se diversifica en estas dos direcciones, la dirección moral y la dirección técnica, pero es la misma razón. Sería entonces una verdadera disyunción, una verdadera ruptura en la unidad de la razón práctica si la técnica resulta finalmente desinsertada de la moral. Me he detenido en este aspecto, que es uno de los tantos aspectos de la moral tomista, pero he preferido hacerlo precisamente porque queríamos hoy de alguna manera dejar alguna respuesta a esa pregunta que planteamos al inicio. ¿Por qué Santo Tomás hoy? Bueno, esta es una razón. Hay muchas otras, pero esta es una, la más acuciante. Porque el mundo de hoy está como signado por esta ruptura, por esta disyunción técnica-moral. Y por eso vienen todos estos sucedáneos. Por ejemplo, en el campo de la medicina viene la bioética. Y la bioética es un pobre sucedáneo de esto. Dicho esto, con todo respeto a los bioeticistas, ¿no? Porque en definitiva, el pobre Potter, cuando ya en el año 1971 inventa la bioética, él dice, ¿por qué a esta ciencia yo la llamo bioética? Y para que las dos palabras me digan de qué se trata. Tengo que unir la biología con la ética. ¿No? Una cosa bien norteamericana, ¿no? bien práctica, ¿no? Pero después cuando en ese trabajo inicial de él, la bioética, ciencia de la supervivencia, Cuando él desarrolla esta idea, que es muy buena, la idea del puente, hay que tener un puente entre la biología y la ética, hasta ahí muy bien. Pero cuando él a partir de ahí desarrolla de qué modo se establece ese puente, dice que la ciencia que tiene que conducir la construcción de ese puente es la biología. Y todavía cuando habla de la biología, dice, mi biología es mecanicista. Yo soy mecanicista en biología, dice, y esto no lo voy a discutir con nadie. En un ejemplo de diálogo democrático dice, no voy a discutir con nadie que el hombre es una máquina. Discútanme lo que quieran, pero esto, de esto no me muevo. El hombre es una máquina. Todo lo perfecta que quieran, una máquina cibernética, es una máquina. Entonces yo digo, pobre Potter, ¿no? La máquina no tiene vida. Y tampoco tiene moral. Entonces, la bioética de Potter nació sin vida y sin ética. En fin, he traído este tema de la bioética, como muchos otros podríamos traer. Lo mismo pasa en el orden político. ¿Qué es la política para Santo Tomás? Es parte de la moral. De hecho, en este proemio, después de establecer el puesto que la bioética tiene en el contexto de las ciencias humanas, distribuidas en esos cuatro órdenes, dice cuáles son las partes de la ética. Y él dice, las partes de la ética se distinguen de acuerdo con el ámbito en que la razón tiene que dirigir los actos de la voluntad. Hay un ámbito individual que hace la vida individual. Y esa es la ética monástica. Hay un ámbito que podemos llamar doméstico. Y esa es la economía. Economía viene de oikonomía, de oikos, casa, domus. La economía es otra cosa, no es exactamente lo mismo que entendemos hoy por economía. Podríamos decir en términos actuales la ética doméstica, la ética familiar, o de las comunidades infrapolíticas. Y finalmente, dice, está el ámbito público, el ámbito de la polis, el ámbito de la sociedad civil, de la sociedad perfecta, la que tiene en sí todos los medios para alcanzar la plenitud de la vida humana, y es la política. Y la política culmina la moral, es la cima de la moral. La política, para Aristóteles, para Santo Tomás, es la cima de la moral. Y el tema de la política no es el poder. El tema de la política, el tema central de la política, no es el poder. Eso viene de Maquiavelo en adelante, como muy bien lo ha señalado Leo Strauss, este gran platonista, que escribió, entre otras cosas, un hermoso librito que se llama ¿Qué es la filosofía política?, donde dice la política moderna es pura cratología, es pura teoría del poder. No, no. El tema central de la política es el bien común. ¿Pero qué es el bien común? El bien común es el máximo bien temporal. Y el bien, como dijimos antes, es lo perfectivo. Entonces el bien común tiene que ser visto, que es el fin de la política, en la idea, en la perspectiva de que es el bien máximo temporal que perfecciona al hombre. La política está para perfeccionar al hombre, para ser bueno al hombre, para que el hombre sea feliz en la polis. El fin de la política es, en definitiva, la vida virtuosa. El fin de la política es asegurar a los hombres ese espacio de libertad donde el hombre pueda alcanzar la vida virtuosa. No es el ámbito de la lucha por la obtención y conservación del poder. El tema del poder, incluso de dónde viene el poder, que a veces sea, esto incluso ha habido una cierta desviación en el pensamiento católico, que se ha enfrascado en una discusión que les ajena. ¿De dónde viene el poder? ¿Viene del pueblo, como quieren los pactistas, tipo Rousseau, o compañía, o viene de Dios. Bueno, está el texto de San Pablo, todo poder viene de Dios, hay que interpretarlo. Pero el tema no es de dónde viene el poder. Poder, bueno, todo poder viene de Dios. Pues hay que hacer toda una serie de dilucidaciones al respecto, no tenemos tiempo ahora. Pero el tema de la política no es de dónde viene el poder. El tema de la política es el bien común, que se traduce concretamente en la virtud, en que los hombres puedan desarrollar en el ámbito social y político una vida virtuosa. Ese es el fin de la política. La culminación de la moral. Bien. Y la vida social, la sociedad humana, es una unidad de orden que es una derivación directa de la naturaleza misma del hombre, que es el hombre social por naturaleza, y el fin de ella no es otra cosa que procurar la vida virtuosa del hombre. Muy bien, vamos llegando al final. Dos palabras respecto de cómo ha de ser el discípulo de Santo Tomás hoy, en el mundo actual. De acuerdo con todo lo que hemos visto, muchísimas cosas más que han quedado en el tintero, el discípulo de Santo Tomás tiene que ser, en primer lugar, un hombre capaz de una actitud expectante frente a la realidad. Nada puede ser más ajeno al espíritu del tomismo y a lo que un discípulo de Tomás puede llegar a pretender ser que cualquier a priori, ¿no? Cualquier, digamos, actitud o juicio previo. Hay que tener una actitud expectante frente a la realidad, un dejarse invadir por la realidad. El principio de toda especulación, incluso la especulación metafísica, es la experiencia del ser, es la experiencia de la realidad. Hay una copresencia inmediata de la realidad y el alma. El alma y el ser se encuentran en una copresencia original, originalísima y primaria. Y ahí el alma tiene que estar como muda frente a la realidad. Primera actitud del tomista de hoy, mudez frente a la realidad. Para dejarse invadir por ella. Luego, abordar esa realidad con las dos alas del pensamiento, la razón y la fe. Luego la vida interior, la vida espiritual. No hay filosofía tomista que no se haga al pie del sagrario. Santo Tomás lo hacía físicamente. Dicen los biógrafos que cuando tenía una dificultad, no solo se arrodillaba frente al sagrario, sino que ponía su poderosa cabeza dentro del sagrario. No sé si es cierto esto, porque a veces los biógrafos son más piadosos que exactos. Pero sin meter la cabeza en el sagrario, toda la especulación del discípulo de Tomás tiene que nacer en una actitud orante. Estudio y oración son las cosas que van unidas. No puede haber estudio sin oración. Sin oración que la sostenga. Y finalmente, el discípulo de Tomás tiene que ser un hombre que dialogue. Pero diálogo en serio, no este diálogo espurio en el que nadie cree, que es un diálogo de sordos, donde nadie escucha a nadie. Una actitud dialogante que lo lleve, movido por la caridad, a tratar de asumir todo lo que de bueno y de verdadero hay en las cosas. Todo lo que de bueno y de verdadero hay en los distintos autores, los distintos filósofos, y tratar de que esa cuota de verdad y de bien que hay en todo pensador, si la hay, es muy difícil que no la haya, porque metafísicamente es imposible el mal absoluto. Y por pareja razón es imposible el error absoluto. Siempre aún los sistemas más erróneos tienen alguna cuota de verdad y de bien. Bueno, el tomista tiene que estar atento a esa cuota de verdad y de bien para tratar de reconducirla al patrimonio común de la verdad. Apertura a la realidad, diálogo con el mundo, desde los principios de la razón y la fe, desde una interioridad firmemente anclada en el misterio del Sagrario y de la Cruz. Esto es, en esencia, ser tomista hoy. Porque el mundo moderno lo que necesita es hombres que sean capaces de iluminarlos, precisamente. Y al iluminarlos, traerle la paz. El tomista debe ser luz. Luz ilumina. Pero debe ser una luz apacible para que haya paz. Porque solo donde hay paz, solo hay paz cuando se ordena la razón y el interior del hombre. Cuando uno aprende a seguir a Santo Tomás en lo arduo de esos textos, siempre se llega a una experiencia que es coincidente en todos los que intentamos leer y estudiar a Santo Tomás. Después de superar los cansancios y los esfuerzos que significa seguirlo en esa cadena de silogismos tan intrincada, se llega finalmente a una conclusión tan clara, tan luminosa, que inmediatamente se produce la paz, que es la paz del ser, la paz de la verdad alcanzada. A este mundo inquieto que no conoce la verdad y que no quiere oírla, tenemos que transmitirle justamente esta luz que pacifica. Y Santo Tomás sigue siendo hoy Lumen Ecclesiae, y es Lumen Mundi. Santo Tomás, ruega por nosotros. Gracias.
Bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Y le voy a hacer primero la mano y después la voz y ponemos solo el micrófono.
¿Os entendió todo o se entendió nada? Es muy difícil en 4 horas dar una visión de esto, ¿no? Pero yo he tratado de ceñir un poco a un objetivo, que es, bueno, tratar de... Ah, y pregunta, bueno. Sí, padre.
¿Cómo aconsejarle a un joven cómo iniciarse en Santo Tomás? ¿Por dónde comenzar? ¿Por su obra bíblica, filosófica?
Mira, en general yo siempre recomiendo la lectura de la Suma para los principiantes, de la Suma de Teología. ¿Y por qué? Porque es lo que Santo Tomás se propuso cuando lo escribió. Hay algo que no dije por razón de tiempo. La Suma de Teología comienza a escribirse en el año 1263-64, si no me falla la memoria, que es cuando Santo Tomás va a Roma. La orden lo envía. Después de su primera estancia en París, vuelve a Italia. Hay unos años en que no se sabe bien dónde estuvo, porque los documentos no son claros. Pero sí sabemos que por el año 1263-62 Santo Tomás está en Roma. Y en Roma la misión que le da la orden es que establezca un estudium en el convento dominico de Roma. Convento que al parecer se caracterizaba por la poca aplicación que los frailes tenían al estudio y también por una cierta, parece, rudeza de los ingenios, ¿no? Para decirlo en términos más elegantes. Entonces Santo Tomás le da ese convento para que él establezca un estudio. En Roma no había universidad, la universidad estaba en Nápoles o en París. Entonces, que haga el estudio. Claro, y él se encuentra con que esos frailecitos, pobres, algunos muy rudos desde el punto de vista intelectual, necesitaban una guía, un texto. Era tal la multiplicidad de textos, de cuestiones y cosas que se... Que Tomás dice, voy a escribir un texto para principiantes. Y escribe la Suma de Teología. Y lo dice claramente en el prólogo. En el proemio, en el prólogo, dice, el libro está escrito para los principiantes. Y efectivamente es un libro de principiantes. Entonces, yo siempre hay que empezar por la Suma. Me parece que la mejor manera de empezar con Santo Tomás es directamente la lectura de la Suma. A mí lo que me ha dado algún resultado es lo siguiente, lo transmito como una simple experiencia, además. Cuando uno quiere de alguna manera iniciarse, lo mejor es tratar de integrar un grupo de lectura. Es muy difícil iniciarse solo, en nada, y menos en esto, ¿no? Entonces yo diría que sería bueno, por ejemplo, formar grupos de lectura, Lectio Tome, lectura de Santo Tomás, bajo la guía de alguien un poco más experto, y siempre empezar por la Suma, tomar un tema, tomar un tratado de la Suma y leerlo. Y después, cuando uno está más avanzado, quiere avanzar un poco más, que vaya a los textos paralelos. Por ejemplo, si uno quiere profundizar un tema, dice, bueno, ¿dónde, en qué otra obra Santo Tomás trata este tema desde otra perspectiva o profundiza más el tema? Pero siempre diría, respondiendo a su pregunta, el inicio siempre para mí tiene que estar en la lectura de la Suma. Porque para eso está la Suma, está hecha para eso y está concebida para eso. Todos los temas en Santo Tomás están tratados de manera sintética y de manera ya definitiva, porque es una obra de madurez, en la Suma.
Doctor, una pregunta.
Sí.
¿Quién es a su juicio el mejor comentador de Santo Tomás, digamos, actualmente?
Bueno, hay muchos maestros, ¿no?, de Santo Tomás. A mí me ha servido dos de guía. El padre Fabro, para mí ha sido una gran guía, sobre todo en el tema de la participación metafísica. Creo que no es el primero ni el único, pero es, a mi juicio, juicio discutible, por supuesto, ¿no?, el hombre que más ha dado en el clavo en el tema de la metafísica de la participación es el padre Fabro. Y después otro autor que me parece muy interesante y muy importante, magnífico guía, desde una perspectiva más bien histórica, pero sin mengua de la reflexión metafísica y teológica, es Étienne Gilson. Étienne Gilson tiene un libro muy lindo que se llama El Tomismo. Y cuando yo lo leí por primera vez, El Tomismo, me dio la impresión de haber entrado a una catedral de la mano de un guía. Bien, que usted entra a una catedral de Europa, sobre todo, y no tiene un guía, se pierde. Yo la primera vez que entré en una catedral en España, sin guía, me perdí. No veía el altar mayor, porque nadie me dijo que la mayoría de las catedrales españolas tienen el coro en el medio, entonces está para el altar mayor, ¿no? Hay que dar la vuelta. Bueno, entonces, si uno entra solo en la catedral lo aplasta y no entiende nada. Pero si uno entra con un guía, desde la puerta de entrada, el guía le va explicando cada una de las cosas, cómo se inserta cada una de las cosas, cada roseta, cada columna, lo que sea, cada vitrox. Y después, cuando usted termina la recorrida de la mano del guía, vuelve a situarse en la puerta de entrada y ahí ve todo el conjunto y lo entiende. ¿No? Entonces, a mí me parece que Gilson es un experto guía para guiarnos en la catedral del tomismo. Y ese libro cumple ese fin. El Tomismo es un libro muy lindo, hay traducción española, hay traducción, la EUNSA, la editorial universitaria de Navarra, tiene una traducción muy linda, muy española, muy bien hecha, y ahí en ese libro yo creo que se puede encontrar una guía segura para una visita a la catedral del pensamiento tomista, ¿no? Después hay otro, qué sé yo, que tiene por ejemplo acá entre nosotros el padre Ponferrada, muy bueno, tiene una traducción al tomismo muy linda. El propio padre Fabro tiene una breve introducción al tomismo, que también es muy, muy buena, muy recomendable. Maritain también tiene algunos textos, ¿eh? El orden de los conceptos, por ejemplo, es muy bueno de Maritain. Con algunas objeciones que se puedan formular, los grados del saber también. En fin, hay muchos, pero yo creo que los grandes tomistas de nuestro tiempo son ellos. Después está la ingente tarea que han hecho los dominicos, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, yo soy bastante dominicano, ¿no? En un momento de mi vida quizás a los dominicos, los dominicos no me dejan entrar siquiera, pero bueno, nunca perdí el amor a Santo Domingo.
Otra pregunta, Andrea. Doctor, en relación a lo que explicaba ahora al final, la subordinación del orden técnico al orden moral, ¿cómo es posible que exista la obra maestra, magnífica del arte, de la técnica, donde la persona del artista está desvinculado o incluso hasta tiene, o sea, su vida personal contraria al orden moral?
Muy buena pregunta. Santo Tomás dice que la diferencia entre el arte como virtud y la prudencia como virtud moral, virtud, es decir, son las dos virtudes de la vida, de la razón práctica, ¿no? La prudencia y el arte. Se diferencian en esto, en que la prudencia rectifica el apetito. ¿Qué quiere decir esto? La prudencia es una virtud intelectual, porque conoce el bien que debe ser realizado en una circunstancia, ¿no? Por eso la prudencia es conocimiento, y de hecho ella pertenece al terreno de las virtudes intelectuales. Pero es un conocimiento muy propio, muy, muy sui generis, porque la prudencia, además de ser cognitiva, es imperativa y por lo tanto rectifica el apetito, mueve la voluntad hacia el bien. No solamente conoce el bien que debe ser realizado en una circunstancia determinada, sino que además tiene esa capacidad de mover la voluntad con rectitud hacia el bien. El arte, en cambio, no, dice Santo Tomás. El arte también es una virtud intelectual, porque conoce acerca de la materia propia del arte, pero no tiene la capacidad de rectificar el apetito. Por eso un gran asesino puede ser un gran pianista. Puede ser un gran pianista, un magnífico ejecutor de las más grandes obras musicales, y es un perverso, un malvado. Es por eso que ocurre. Eso es una pregunta que se plantea, ¿no? Incluso a veces aparecen ciertos artistas de arte religioso, por ejemplo, que en su vida privada no eran muy virtuosos, ¿no? Y es por esto. Pero no se puede separar tanto. En definitiva, si alguien vive tan desordenado y vive fuera del orden moral, tampoco terminará siendo un buen artista, ¿no? Por esa unidad, esa integridad de la vida humana. Y, por ejemplo, lo que hace el arte religioso, si no se tiene fe realmente y no se lleva una vida virtuosa, es muy difícil hacer arte religioso. Y esa es la diferencia entre, por ejemplo, Frangélico, que, como dice Alberti, de rodillas pintaba sus azules, y Rafael. Hay un dicho que dice que a las vírgenes de Rafael hay que mandar a confesarlas. porque son madonnas un poco carnales, un poco expresión de la vida desordenada de Rafael, ¿no?
Claro, más bien a lo mejor lo que había que pensar es a dónde hubiera llegado Mozart de haber tenido una vida moral virtuosa.
Exactamente.
No hay maravilla teniendo una vida desordenada.
Por eso, también, Mozart es un buen ejemplo también. Tal vez si hubiera sido un santo hubiera hecho cosas más sublimes. Igual, es mucho lo que hizo. Pero la explicación está en eso, en que la virtud del arte, virtud intelectual, no tiene la capacidad de rectificar el apetito, que sí tiene la prudencia.
Una cosa que no entendí el Perico más temprano, que la diferencia de Tomás no siempre es del toque histórico.
No, no oigo.
Que la diferencia de Tomás no siempre es del toque histórico.
Bueno, vamos a intentar explicar un poco mejor. Santo Tomás, cuando comenta un autor, cualquier autor que se fuere, Santo Tomás comentó, dejemos de lado los comentarios bíblicos, pero comentó a Dionisio, comentó a Boecio, comentó a Aristóteles. Lo que caracteriza los comentarios de Santo Tomás es la búsqueda de lo que se llama la intentio autoris, es decir, la intención del autor. San Tomás trata de ver, trata de descubrir a dónde apunta el autor, a dónde apunta. Y en el comentario del texto del autor comentado, siempre está esto, de que él trata de llegar con el comentario allí donde él, donde Santo Tomás, entiende que el autor quiso llegar, pero no llegó. En el caso, por ejemplo, de Aristóteles, hay un ejemplo muy, muy claro en esto, ¿no? El famoso tema del de la unidad del intelecto gente. El mismo texto de Aristóteles, tercer libro del De Anima, tuvo dos interpretaciones distintas. Averroes entiende que el intelecto es una sustancia separada, no individual, no personal. Cuando Aristóteles, al final del libro tercero del De Anima, dice que el intelecto es como una sustancia impasible y separada que opera sin el cuerpo, deja ahí un poco un cabo suelto. No está en Aristóteles muy claro la idea de que en definitiva el intelecto es una potencia del alma humana y es una cualidad de un individuo, de una persona. Entonces Averroes toma esto y lo interpreta con su famosa doctrina del intelecto agente común a todos los hombres, según la cual cada hombre entiende, no en virtud de un intelecto propio personal, sino en virtud de una suerte de iluminación, de una sustancia que vendría a ser algo así como una especie de preanuncio del espíritu absoluto de Hegel en pleno siglo X, en siglo XI o XII del siglo de Averroes. Santo Tomás, por ejemplo, se enfrenta a los averroístas haciendo una interpretación del texto aristotélico totalmente distinta, diciendo, no, Aristóteles no dice esto. Aristóteles dice que el intelecto agente es una potencia del alma. Y da razones, da muchas razones a Santo Tomás, muy complicadas. Están resumidas en ese opúsculo que él escribe en su segunda estancia parisina, De Unitate Intellectus. Bien, entonces uno a veces dice, bueno, leyendo esto, leyendo los argumentos que da Santo Tomás, ¿realmente Aristóteles escribió esto? ¿Aristóteles pensó esto? Y si usted se pone en una perspectiva puramente histórica, puramente literal, histórico-literal de Aristóteles, usted puede decir, no, Aristóteles no escribió esto. Sin embargo, el Aristóteles que Santo Tomás comenta, aunque no es el Aristóteles escrito, es aquello a lo cual Aristóteles intentó, a lo cual Aristóteles quiso llegar y no llegó, por circunstancias X, porque no tenía los instrumentos conceptuales para llegar, o porque le faltaba la visión de la fe, o por lo que fuere. Entonces, si usted se pone en una, como se ponen algunos, en un aristotelismo puro, usted puede llegar a decir que el Aristóteles de Santo Tomás no es el Aristóteles histórico. Y no va a faltar cierta razón en esto. Lo que pasa es que a Santo Tomás no le interesa el Aristóteles histórico tanto. No es que lo niegue, pero no le interesa primeramente el Aristóteles histórico. Le interesa la intención de Aristóteles. Le interesa descubrir aquello a lo cual Aristóteles tiende, aunque no haya llegado. Y por eso es capaz de rescatar el pensamiento aristotélico, aun cuando Santo Tomás en algunas cuestiones rechaza expresamente ciertas tesis aristotélicas. Pero se trataba de salvar a Aristóteles en una Europa en la que las ideas aristotélicas la habían invadido prácticamente, y donde Aristóteles fue rechazado en primer lugar. Pero no se podía rechazar a Aristóteles. Había que de alguna manera asumirlo. Y la única manera de asumirlo era descubrir en los textos de Aristóteles aquellas intenciones que están en Aristóteles, aunque no estén plenamente desarrolladas, y aunque Aristóteles no haya llegado a una plena dilucidación de su intención. Entonces, el comentario de Tomás siempre atiende a la intención, es decir, a la intención de Aristóteles. Y tratar de llegar con su comentario allí donde Aristóteles quiso llegar, y ahí sí hay una coincidencia con el Aristóteles histórico, pero al cual no llegó, y ahí no hay coincidencia con el Aristóteles textual. ¿Me entiende? No sé si esto contesta su pregunta.
Bueno, había más preguntas, están todas las máquinas en el fondo, pero el doctor Mario Conte tiene algunas obligaciones ahora que atender. Quería aprovechar para agradecerle en nombre de las autoridades de Bufano, de los que vinieron, algunos tuvieron que ir, y pensando cómo agradecerle, la primera es por la luz que nos trajo a partir del Santo Tomás, que él ha estudiado durante muchos años. La segunda es por cómo lo transmite, porque no solamente es saber, sino hacer gustar al otro. Y lo que nos mostraba al menos el doctor Caponeto es una cosa que una vez leí en la Regula Grange, que decía que Santo Tomás tiene muchos admiradores, pero pocos amigos, pocos amantes, pocos devotos. Y acá en el caso de Mario se ve esa doble sedentariedad. Lo admira a Santo Tomás, pero también lo ama y transmite, de hecho, a nosotros. Al menos a mí me pasó que cuando lo escuchaba, a veces como que pensaba, este hombre ha rezado con Santo Tomás, si no, no puede transmitir como transmite. Y la última es cómo uno ve en carne propia, algunas veces uno lo en el caso de Mario, uno lo lee en los libros, cómo hay gente como él que saben unir esa doble doble fuente de la verdad, que es la razón y la fe. No es en dialéctica tonta, sino al contrario, esa fe que busca el intelecto y ese intelecto que se ilumina a partir de la fe. Nosotros tenemos un caso, un ejemplo concreto. Yo sé que esta palabra a él no le gusta, lo que estoy diciendo, pero a veces uno tiene obligación moral de decirla, sobre todo para que uno más chico vaya aprendiendo también de los más grandes, ¿no? Así que bueno, con un gran aplauso lo queremos despedir. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te das gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con
el bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Muchas gracias por venir.